Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
Vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur no me dejen dormir, porque el sueño se parece a la muerte. Callan lo dijo hace algún tiempo ya. Vientos del sur, recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noches de vino sin melancolía, vientos del sur se acerca el final. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no me hagan pensar. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no me hagan pensar.
El garaje.
Seguramente si andás por ahí en la vuelta reconocerás este himno que casi no precisa presentaciones, pero siempre es bueno presentar a los grandes artistas y a las grandes canciones que hacen a la música popular uruguaya, esa de las que no nos desprenderemos nunca, que forma parte de nuestra esencia. Y qué mejor que esta canción, Vientos del Sur, para cerrar este ciclo en este último programa del año 2021, donde nos ha encontrado a todos y a todas de una manera diferente, quizá, en la que, bueno, es la forma en la que nos toca y hay que saberlo vivir de la mejor manera, ¿no? Así que, bueno, para mí es un gusto recibirlas y recibirlos en un nuevo garaje, este, el último de nuestro ciclo, con Gastón Charlo Dino, el querido Dino, con una canción que integra justamente un repertorio enorme, brillante, diría yo, de composiciones, de canciones de Gastón Charlo, y esta particularmente que integra una de las que, bueno, de algún modo, si hay algunos hits, por así decirlo, en la música popular uruguaya, claro que sí, que es una de las que define también el ADN montevideano, y también, ¿por qué no?, del Uruguay. Gastón Charlo, este disco está grabado en 1976, editado justamente en este año por el sello Ayuí Tacuabé, y casualmente veníamos conversando desde el programa anterior, la primera parte, con dos de sus responsables, coordinadores, que integran justamente este sello que está cumpliendo 50 años, en el que justamente nos daban la posibilidad de, bueno, de profundizar un poco en el concepto de lo que implica este emprendimiento de esta institución cultural denominada Ayuí Tacuabé, a través de Elena Silveira y Mauricio Ubal. Vamos a meternos en la segunda parte, en la que Elena Silveira retoma un concepto que caracteriza a Ayuí, y es esto de editar primeras obras de tantísimos y tantísimas artistas nacionales, que luego obviamente han seguido su rumbo, su camino. Y después recalamos en una cosa muy importante, el recuerdo al maestro Rubén Lena, como uno de los fundadores de la canción popular uruguaya, algo no menor en lo que implica este edificio conceptual, estético, cultural, que hace a nuestra región, a nuestro país. Pero además también recalamos en algunos de los aspectos importantes que merecen ser atendidos y ponerlos en público y ponerlos a la luz de lo que implica el trabajo de la organización de la información, el trabajo sistemático del catálogo que resume y reúne a tantos artistas, pero no solo eso, sino también las obras de los mismos, organizadas de una manera que permite a cualquier usuario de cualquier parte del mundo, y esto es lo importante, el concepto genérico de la información, justamente la organización, el almacenamiento de la información de una manera totalmente profesional. Esto es algo de lo que integra esta segunda y última parte del momento que nos reunió junto a Elena Silveira, Mauricio Ubal, celebrando los 50 años de Ayuí. Quédense por allí, que ya nos metemos entonces en la entrevista.
Ayuí fue una especie de laboratorio, ya lo sabíamos. Sabíamos que como la selección que hacían los músicos, era una selección basada en el valor artístico, había mucha gente que seguramente ese iba a ser su primer disco con nosotros, pero no iba a ser otro más, porque si tenía éxito, seguramente iba a migrar a otros sellos, ¿no? Como realmente pasó. Luis fue el editor de muchos primeros discos. Yo te diría que si miramos los músicos más importantes del Uruguay de la década de 70 en adelante, bueno, ellos pasaron por allí. Y una cosa muy, 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 es, no sé, entrañable de allí. Mira que yo te hablo de allí y te lo hablo casi como de afuera. Esa cosa que tuvo siempre de no querer tener un artista forzado. O sea, sí. Acá te hiciste, acá empezaste a vender, acá empezaste a ser conocido, pero sí. Si tienes que irte, se va. El artista se va.
Lógicamente.
Tranquilamente. Entonces, esto fue una cosa muy, muy entrañable de allí. Por eso tiene tantos primeros discos. Tantas primeras obras. Y lo que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, se ha sostenido. Porque te diré que hasta el día de hoy pasan dos cosas. Pasan varias cosas, pero una. Muchísimos artistas quieren todavía ver su disco físico. Y pasa otra. Este país aún sigue dando muchísimos valiosos músicos. A veces desconocidos en nombre, a veces que no han tocado muy poquito, a veces que se asoman, pero sigue siendo esta una veta enorme de musicalidad. Yo tuve la suerte de conocer a Rubén Lena.
Bajo el sol de esta mañana.
Pero cuando yo era jovencita, flacos, no había muy poca música. Y Rubén Lena fue uno de los que, a propósito, deliberadamente, se dio cuenta que había que transformar eso y crear las condiciones para que hubiera música uruguaya. Y vayas entre él y muchos otros más a crear.
Porque ahí estuvo la decisión de Rubito en su ámbito, que era el folclore, pero también había otros que paralelamente a Rubito estaban haciendo cosas. Seguro. Que tenían que ver con cruces. ¿Mm?
Claro.
De la música del mundo, pero pasando por Uruguay. Y ahí me acuerdo, por ejemplo, yo qué sé, todo lo que hacían los tangueros con Romeo Gavioli y todo lo demás, tocando candombe, introduciendo el candombe en el tango. Pero también estaba Pedro Ferreira haciendo lo mismo con la música tropical.
Ya va a empezar y se escucha el repiquetear de los tamboriles que están que viricunyamba.
También un poquito más acá en el tiempo, a principios de los 60, estaban las orquestas de Manolo Guardia, de Bachicha Lecina, jugando con el candombe, pero en una, con una cabeza de jazz.
Exacto.
Y un poquito después vino el quinto y el candombe se fue para el lado del beat y el pop que estaba de moda en ese momento, que estaba surgiendo el rock and roll en el mundo, sobre todo en el mundo anglo. Pero como que también en ese momento el Uruguay, a su vez, estaba creando su propio acervo folclórico, mirando hacia adentro de él mismo, y no tanto a la Argentina. Y ahí está la figura de Rubén Lena, que venía con Osiris Rodríguez Castillo, que venía con Aníbal Sampaio, con toda esa gente que plantó los primeros mojones de todo esto, ¿no? Y yo creo que ahí en ese hervidero de fines de los 50 y durante todos los 60 está la raíz misma de toda la música popular actual. Entonces, Ayuí en ese sentido creció en ese momento, como resultado tal vez de ese momento, porque se estaba generando todo un montón de música que muchas veces los sellos no le daban cabida, o le daban cabida de repente a algunas cosas. Y en ese sentido quiebra una lanza, porque había un montón de proyectos y hubo un montón de cosas que salieron en sellos comerciales, como Orfeo o como Sondor, que son valiosísimas, ¿no? Que realmente fueron valiosísimas. Y que nunca se habla de eso, nunca se habla de... Acá me estoy yendo, mi cabeza se está yendo para el lado de lo que sí significa hoy el productor fonográfico, ¿no? Pero hay un reconocimiento grande en la creación que hay que hacerle a esos catálogos que nos permitieron que existiera esta música. Los catálogos, en nuestro país los catálogos nacionales han sido quienes han podido preservar la música grabada. Uruguay. No fue el Estado,
no,
ni fueron los particulares. Fue gente que, por distintos motivos, quiso dejar registrado, quiso ordenar, tener un catálogo de música. Yo me acuerdo de lo que significó, lo que significa todavía para hoy en día para la música uruguaya, la existencia del sello de La Planta, por ejemplo, que fue una iniciativa de tres melómanos, músicos, ingenieros de sonido, y eso permitió la grabación de cosas fundamentales para las décadas siguientes de nuestra música. Y un poco en ese aliento Ayuí creció, ¿no? Es decir, la importancia de que hubiera alguien que, y voy a usar una palabra que viene de la plástica, una curaduría.
Claro.
En definitiva, nosotros no usamos nunca esa palabra hasta ahora, pero se ha puesto de moda, ¿no?
Uh-huh.
En definitiva, lo que nosotros hacemos al seleccionar esto sí, esto no, que es la parte más dura, más que menos nos gusta, pero por otro lado es la parte que te da el perfil, esa curaduría. Es la que te va a asegurar eso que Elena hablaba hoy, de que pensamos que nuestros discos tienen su futuro, porque están bien parados.
Claro.
Te podrán gustar más, menos, habrá modas que pasen más o menos por ahí.
Claro.
Pero creo que hay una riqueza musical en la cual se apoyan. Y eso prevalece por encima de los cambios tecnológicos. Porque ya no vendemos discos, ya no vendemos objetos, vendemos derechos. Tenemos derechos de uso, de utilización, y ese es el gran capítulo que recién hoy en día, si me hubieras preguntado en el 2010, te diría, esto es un desastre. Yo creo que la industria de la música, sobre todo obedeciendo al sistema capitalista feroz en que vivimos, en los últimos 2 o 3 años, a las grandes compañías de música les ha ido muy bien. Han acaparado muchísimo dinero, porque todo el sistema de las plataformas, es una de las cosas que hay que cambiar, está hecho de tal modo en que cuanto más se utilizan, más ganan los que están más arriba, y menos ganan los nuevos. Entonces es muy desigual el reparto. Claro. Los contenidos culturales siempre tienen música tres patas, básicamente. El autor, el intérprete y el productor, que a veces son la misma persona, pero son tres derechos distintos. Entonces, eso hay que robustecerlo. Por suerte, hoy en día estamos mucho más robustos que hace 10 años, por ejemplo.
Bien.
Porque la tecnología nos pasó, fue una especie de tanque de guerra que nos pasó por arriba. Y ahí, bueno, fuimos asomando la cabeza con el tiempo a ver cómo hacíamos para que se ordenara esto y no fuera un caos. Entonces, hoy en día tenemos leyes, tenemos una actitud general de respeto hacia la creación, mismo de la web, pero falta mucho, porque por ejemplo la industria de los medios le pasa lo mismo que a nosotros. Es decir, y es un desastre, porque cualquiera levanta cualquier nota de cualquier... Si alguien se mató haciéndola, y al segundo la levantó otro, y ya la publica como suya, y punto.
No, indudablemente que hay...
Ese tipo de cosas que son elementales, hay que corregirlas, porque lo único que hace es destruir al que trabaja. Déjateme de inglés, déjateme de inglés. Es una de nuestras patas, digamos, rescatar cosas. En los últimos tiempos hicimos lo de Pedro Ferreira, que hablábamos hoy.
Sí, cómo no, recuerdo, claro.
Habíamos hecho lo del candombe de Bachicha Lencina y Manolo Guardia.
Claro, el disco Candombe de Vanguardia, ahí tenés otro elemento fundamental.
Habíamos hecho Todo Detrás de Momo, que fue un disco editado por en su momento por Orfeo, pero que nunca sabe. Y la gente de Bizarro tuvo el buen tino de decir, bueno, sí, nosotros no lo vamos a sacar en físico, pero está bueno. Y bueno, y así como varios trabajos de Desenchufazo, son grabaciones habían quedado sin editarse en su momento, son del año 71. Es decir, lo hacemos porque nos parece, en primer lugar, siempre y cuando sea bueno eso, ¿no? Sea una cosa realmente que valga la pena. Tampoco vamos a reeditar cosas porque sí. Lo que es muy probable que hagamos sean algunos audiovisuales, ¿no? Que cuenten un poco, no con la profundidad que vos hacés la nota, que vos preguntás y que nos metés a... Pero sí, trabajando sobre, mostrando la riqueza del catálogo, la riqueza de los discos, que es en definitiva lo que hacemos. Estamos trabajando más que nada en eso mientras se procesan los últimos discos y mientras volvemos al vinilo.
¿Viste? Tal cual.
Vamos a volver al ¿viste? Vinilo.
Y bueno,
con un disco de Fernando Cabrera que nunca salió en vinilo, que se llamaba Fines.
Mirá.
Fines fue el primer CD, la primera gran inversión de este plan que hicimos con Elena de reconvertir a Yui, fue Fines. Y ahora, bueno, encontramos que estaba bueno que fuera también la introducción a, este nuevo, a esta nueva etapa, a esta segunda época del vinilo.
Hay que volver el rostro al pasado, sin importar impuestos de otro tiempo.
Elena Silveira, Mauricio Ubal, responsables de Ayuito Tacuabé en estos momentos y bajo la coordinación de ambos en distintas áreas. Les quedo muy agradecidos por haber compartido este momento con Uniradio.
Bueno, los agradecidos somos nosotros, Alejandro, por haber podido entrar por esta ventanita a tu programa, a tu radio, que valoramos mucho. Y sabemos que sin ustedes también no existe, sin el poder de la comunicación, no existe el arte sin la vía para llegar al otro. Así que muchas gracias también a ti y a tu programa por permitirnos llegar al público y ver si podemos resistir otros 50 años, ¿por qué no?
Claro que sí. Bueno, así que bueno, muchas felicidades por estos 50 años y que sigan adelante con este proyecto hermoso, ¿no?
Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, alguna vez haremos algo con la diversidad, ¿por qué no?
Sí. Más.
Porque sin duda.
Es una de las instituciones donde siempre nos codeamos con alguna cosa, pero nunca hemos hecho algo orgánico. En cuanto a ediciones, ¿no? Claro, si bien hemos estado muchas veces por ahí y hemos sido partícipes de un montón de proyectos, pero bueno, en algún momento se hará algo en conjunto. Así que bueno, un abrazo grande.
Lo mismo para ustedes.
Chao, que pase bien.
Estacionate en el garage. Más música, más poética, un sentimiento.